El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo, partiendo la semana durante este día lunes 16 de enero. Ahí estamos, la gente ya empezó a salir, ¿eh? No sé si ustedes los ven en las calles, hay cada vez menos gente. Ahí está, hay 21 grados a esta hora de la mañana en la región metropolitana. La máxima esperada para hoy es de 29 grados. Y el día martes estaríamos moviéndonos entre 16 y 28, y el miércoles entre 17 y 31. Así estarían las cosas para estar caluroso, diríamos, ¿no? Durante estos días que se vienen, porque así es enero y, bueno, así es el rock and roll. ¿Qué tenemos nosotros para conversar con ustedes? Dos estupendos libros. Tengo un libro tan bonito aquí en mi mano que les voy a mostrar a quienes nos están mirando ahí en pantalla. Miren qué belleza de libro, ahí a cámara se los muestro. Mi opinión sobre las ardillas, que es el primer libro infantil, diríamos, del destacadísimo escritor chileno Alejandro Zambra. Y Alejandro tuvo la amabilidad de hacerme llegar este libro álbum con ilustraciones de Gabriela León. De verdad es hermoso, hermoso. Y vamos a estar hablando tanto con Alejandro Zambra, que está en México, nos conectamos con él, y con Gabriela León sobre esta belleza, belleza de libro que habla de una relación de un papá con un hijo y cómo ellos piensan de manera muy distinta respecto a las ardillas, editado por Ediciones Ecaré Sur. Y desde el Fondo Cultura Económica nos llegó este libro, Vals Chilote, de Yosa Vidal, un libro bien, bien interesante que mezcla varias cosas. Es como, es una especie de policial político ambientado a finales de la dictadura en Chiloé, y que cruza a dos personajes que se conocieron en la infancia y que luego están en lugares muy distintos de la vida, que les han pasado cosas muy diversas. Así que vamos a conversar con Yosa Vidal respecto a este Vals Chilote. Y bueno, por supuesto, saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 102.5, a través de radio.uchile.cl, y a ellos, a todos y todas, les deseamos que hasta ahora puedan tener un estupendo café con leche para partir. Yo me tomé uno justo antes de venirme. Qué bueno partir el lunes con café con leche.
Thank you.
Hirohito vivió en Pinar del Río durante meses sin saber que vivía ahí. Ni los soldados podían saber que estaban a unos cuantos kilómetros de Pinar del Río, ni el pueblo debía enterarse que tenían un batallón a sus espaldas. En el campamento jamás se tomaba. Cada 3 meses podían tomar, pero abajo, en el pueblo. La rutina fue 3 meses internado y 4 días para bajar al poblado. Daban 10 pesos para comprar algo que no podía ser sino cerveza, y entonces a los conscriptos les picaba las manos por tocar la piel de una mulata y la boca llena de palabras obscenas. Se les hacía agua con las pieles. Se les llenaba de una saliva seca solo por las ansias de decirle algo, pero estaba prohibido cruzar el diálogo con los locales. Solo podían humedecer la vista y el gaznate con esa única cerveza que les alcanzaba para tomar. Qué distinto hubiera sido entrenar con la esperanza de un trago de ron, la esperanza de tocar la piel de una mujer. Qué hermoso hubiese sido el futuro, aunque en buena medida el futuro sería hermoso. De otro modo, no hubiesen resistido la inalterable contención del cuerpo. Eso es parte del entrenamiento de Hirohito, ¿no? Que es uno de los personajes de Vals Chilote, que les estoy mostrando ahí a cámara esta novela editada por el Fondo de Cultura Económica y escrita por Yosa Vidal, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Yosa, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Hola, Antonella, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, felices de conversar contigo y contarle a la gente respecto a este Vals Chilote. Yo voy a tratar de hacer un resumen, pero no es una novela que uno podría decir se explica fácil, pero no es tan así. Porque uno pensaría, bueno, finales de la dictadura, Chiloé, particularmente los alrededores de Castro. Tenemos a estos dos personajes masculinos, uno es un periodista que trabaja en El Faro de Castro, una radio que es muy popular ahí en la zona, y está este otro personaje que fue... ¿cómo diríamos? Su juventud fue cercenada por la dictadura porque él, estando en el colegio, fue apresado y después arrancó y se formó como guerrillero en distintos lugares. Por eso escogí hablar de leer ese párrafo en donde habla de su instrucción, con la esperanza de que en algún momento le iba a poder volver y hacer resistencia a la dictadura, ¿no? Y lo que vemos es, cuando él vuelve, bastante solitario, diríamos, y genera su propia manera de hacer resistencia desde Castro. Entonces, primero preguntarte, porque yo pensé que tú eras de Chiloé, y dije, ¿por qué se va en Chiloé esto? Hay algo ahí, ¿no? Pero no eres de Chiloé, eres de Santiago. Entonces, ¿qué te llamó para situar esta especie de thriller político instalado en la isla?
Muy bonita lectura que has hecho, y si lograste, creo...
resumir. Hacer ese
bueno, ¿por qué Chiloé? El personaje que es Hirohito, ¿no? El personaje diría que Chiloé tiene las condiciones perfectas para levantar un movimiento de insurgencia armado, ¿no? O sea, es una isla, es fácil, digamos, poder intervenir las vías de comunicación terrestre, las vías de comunicación radial, por ejemplo. Pero también hay un pueblo y hay una geografía que permiten, ¿no? Según una visión marxista de la historia y revolucionaria, que en este tipo de geografía sí se puede efectivamente hacer una revolución. Ahora, claro, eso es como lo que diría el personaje. Te digo, personalmente, me he encontrado con muchas historias en Chiloé. Soy una amante de la isla y de toda su cultura, y también sirvió de excusa para ir durante años a disque investigar y escribir, ¿no?
Claro, ahora también Chiloé, claro, tiene todas estas condiciones, ¿no? Isla, comunidades muy cerradas en sí misma. Hay un momento en donde el personaje cree que está pasando súper piola y la hermana le dice así como, todo el mundo sabe que estás acá, así como, ¿qué estás haciendo? Pero también, yo me imagino que hay una tentación, ¿no? Creo que en los últimos años han salido, hay un par de libros que salieron hace un par de años que a mí me volaron la cabeza, La Hermandad de la Casa Grande, que editó La Pollera, y también Sangre de Trauco, y ambos juegan con la idea de los brujos, ¿cierto? Y del espacio ese como mitológico y todas las posibilidades que entrega la isla desde lo fantástico. Y acá tú te resististe, tú simplemente no entraste ahí, ¿no? Eso ni siquiera aparece nombrado, sino que es una historia bastante realista y que más bien juega con la idiosincrasia chilota. ¿Qué había ahí que te parecía a ti también como interesante para situar a estos dos personajes y su no relación? Porque eso es lo interesante respecto a ellos. Uno sabe recién al final cómo podían relacionarse.
No sé, me he encontrado durante todos estos años que me he ido a sumergir ahí a la isla, a los ritmos y al agua de la isla, ¿no? Tantas historias que tienen que ver precisamente con un imaginario y que escapa de este imaginario mitológico mágico y que a veces se encuentra también, ¿no? Que una posibilidad de pensar un futuro más utópico. Creo que también, claro, como hablas tú de la idiosincrasia chilota, hay cierto modo de ser, cierto modo de habitar el mundo, creo, de la gente allá. No por definirlos de algún modo, porque creo que está también muy lleno de diferencias, pero ese contacto con el agua y con el ritmo del bote, el ritmo del vals, el ritmo de la música, el ritmo de la radio, que los, claro, que los ha hecho imaginar históricamente y han sido históricamente parte de un movimiento de resistencia, ¿no? O sea, desde la recta provincia y pensarlo como una resistencia de tipo conservador, y creo que hay que dar vuelta también ese, ahora son tiempos de pensar de otro modo esa historia, ¿no? Un movimiento de resistencia cultural y identitaria que hay que repensar, ¿no? Creo además que, claro, como parte de mi generación, como una generación que está súper marcada por esa imposibilidad de sumarse a una guerrilla, ¿no? A un movimiento armado. Creo que también era un bonito modo de imaginarse ahí, a través de otros personajes, ¿no? Pero ¿qué significaba realmente tomar las armas y tomar la historia en tus propias manos?
Conversamos con Yosa Vidal, escritora y autora de numerosos libros, entre otros los multipatopodos, ahí, perdóname, editado por Overol, El Tarambana de Tajamar y el libro de cuentos infantiles Érase otra vez, y este es el más reciente, Vals Chilote, que fue editado por el Fondo Cultura Económica. Y también aquí aparece un tipo de personaje por el que nos preguntamos poco, ¿no? Que tiene que ver con la gente que se armó para hacer la guerrilla y que no alcanzó a estar en la clandestinidad. Hubo algunos que volvieron y que efectivamente sí alcanzaron a hacer algún tipo de acciones de resistencia a la dictadura. Aquí Llorito llega bastante solo, también bastante desconectado con otros espacios de resistencia. Además, ya estamos a finales de los 80, ya están pasando otras cosas también. Hablemos de ese personaje que uno diría está marcado por la idea de derrota, ¿no? Incluso por haber perdido toda la juventud siendo cuidado, lo dice varias veces a lo largo del libro, ¿no? Que incluso cuando estaba en la guerrilla en Centroamérica no lo dejaban batallar porque los chilenos tenían que volver a derrotar a Pinochet. Y él, cuando finalmente vuelve, es como que ya pasó un poco, está un poco fuera, como fuera de lugar, ¿no? Hablemos de ese sentido de destiempo que marca el personaje.
Bueno, yo ahí trato de explorar, claro, qué pasa, cuál es la relación de la literatura, el lenguaje y la política, ¿no? O sea, cómo este personaje está atravesado por una narrativa y en este sentido por una ética revolucionaria, que lo hace leer al mundo de cierto modo, ¿no? Y claro, hay una derrota en el personaje, pero también. No voy a contar nada de lo que pasa en el resto del libro, pero también existe aún la posibilidad de que suceda la aventura, que pase una peripecia, ¿no? O sea, de que efectivamente haya una intervención en la historia. Y entonces, pero también, o sea, que esa aventura sea posible aún. Darle un vuelco, como dice Juan Sasturain, el gran escritor argentino, cambiarle el eje a la aventura respecto de las aventuras de Oestergen, del Eternauta, ¿no? O sea, deslocalizarla, desmovilizarla. Eso por una parte, pero también cómo esta narrativa de la izquierda guerrillera, ¿no? De una izquierda combativa, al final cuando se ve enfrentada a la realidad chilota, ¿no? Cuando se ve enfrentada a la realidad local, va chocando, ¿no? Entonces, claro, el tipo tiene un entrenamiento en donde es capaz, claro, de asaltar un cuartel, ¿no? Militar. Pero le cuesta mucho, después de años de haber vivido en el extranjero, poder prender el fuego en Chiloé, porque siempre la madera está húmeda y es, en el fondo, como esa. También ahí intento yo de pensar, reelaborar cómo estos grandes discursos, los grandes relatos, al final están hechos de pequeñas cosas, ¿no? De cómo cocinar unos piures, de cómo tiene que al final ir a buscar unos palitos sin que nadie lo vea. y no prende el fuego, y cómo eso hace que en el fondo sea más visible, porque en Chiloé todo el mundo tiene una chimenea prendida permanentemente. Entonces, cómo los relatos, los grandes relatos de la historia se ven enfrentados a prácticas cotidianas. Eso es un poquitito. Y claro, ahí están al final las grandes y pequeñas derrotas, y cómo se van superando esas derrotas tiene que ver cómo al final aprende de verdad a cocinar con esas cositas que hay ahí, ¿no? Sí. Cómo aprende a dialogar con el perro, que es al final su perro, que termina siendo su único compañero de batalla. Cómo se baja a la tierra estas teorías, ¿no? Estas grandes teorías y estos modos de pensar la intervención en la historia.
Sí, también yo pensaba cómo se baja al cotidiano la idea de el héroe físico, ¿no? O sea, como estamos tan cruzados constantemente por los relatos respecto al revolucionario, al guerrillero, ¿cierto? Al héroe. O sea, estaba pensando en una cosa así como este tipo que es capaz de resolverlo todo, tipo, no sé, por MacGyver o las imágenes que tenemos de Stallone, o sea, este tipo como en la guerrilla instalado ahí. Y es como, claro, como tú dices, como que no puede prender el fuego y llega la hermana en algún momento y dice, mira, sí, así es la cuestión, ¿no? Y eso también permite que uno pueda entrarle al personaje desde la empatía, desde decir, mira, este tipo de verdad está bien despistado, a pesar de que tiene todas estas cosas tan claras y tiene estas convicciones profundas y tiene todas estas herramientas y este entrenamiento, como en el cotidiano y en su contexto parece que está un poquito frágil, ¿no? Y además también, yo creo que el tema de la soledad, que tú digas así como, bueno, al final es lo único que tiene su perro, y uno se pregunta, es como... la frase con la que terminaba, ¿no? De leer ese párrafo que dices como, bueno, el futuro tiene que ser hermoso, sino ¿para qué estamos haciendo este sacrificio? Y yo creo que ahí para cerrar, ¿no? El retorno a leer esto hoy día, que es bien agridulce leer algo como Val Xilotar en este Chile, en donde parece que hemos perdido una y otra vez.
Claro, yo creo que ahí de nuevo, así vuelvo un poquito al personaje, ¿qué te diría Hirohito? ¿O qué te diría el personaje de la novela, ¿no? Que la historia está hecha de todas estas luchas de contradicciones, la dialéctica historia te enseña al final que la lucha hay que continuarla, ¿no? Y también, sobre todo, o sea, tiene que ver con mi exploración literaria, es cómo pensar que, claro, en estas luchas hay que pensar que los cuerpos son frágiles y que somos vulnerables, ¿no? O sea, creo que si es que tenemos que pensar en una idea, en algo así parecido a una historia heroica, a una épica, ¿no? Tenemos que ser capaces de reconocernos en esos pequeños espacios. Y claro, y como dice, claro, en este presente agridulce, tenemos que pensar cuáles son nuestras fragilidades para volver, para que nuestro discurso se transforme en un discurso político, ¿no? Porque si es que no somos capaces de asumir esa crítica, creo que, claro, y seguimos dogmas sin pensarlo. Ahora, como dices también, hay mucho de soledad y hay mucho de anonimato. A mí me gusta mucho pensar eso también, como, o sea, intenté que este personaje no fuera, a pesar de sus pequeños fracasos, sea un personaje tierno, ¿no?
Sí, lo es.
O sea, un personaje que tenga mucho humor y que no sea una caricatura de un guerrillero, ¿no? Sino que en el fondo ver como la profundidad de lo que significa esta épica. Y lo que hay algo que realmente me parece fascinante de estos personajes, de los guerrilleros, es la defensa de ese anonimato, ¿no? O sea, hay una cuestión, hay una entrega, hay realmente un despojo, como un movimiento a la inversa, ¿no? del discurso del capital, realmente como entregar el nombre como propiedad privada está fuera, ¿no? Entonces ya no tiene nombre, no tiene, pero sí en la novela tiene un pedacito de voz. Eso me gusta escuchar esa voz.
Bueno, de esa voz y más se pueden rodearse leyendo Valse Chilote, la nueva novela de Yosa Vidal, con quien hemos conversado esta mañana acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Yosa, por este tiempo.
Muchas gracias a ti, Antonella.
Nosotros dejamos ir a Yosa, le deseamos, por supuesto, que tenga un estupendo inicio de semana. Vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Se acercaron a mí y una mano. traidores, les digo traidores, porque a los gatos yo les he espantado, de la trampa los he rescatado, y me pagan comiendo la lengua de mi enamorado. En su defensa, los ratones dijeron que lo habían visto con una linda muda sacando la vuelta, y por esta razón la lengua le comieron al boquiabierto. Ahora comprendo yo por qué nunca más me habló, por qué nunca más me habló, por qué nunca más me habló. ¿Acaso para quererte, guay, quitay? ¿Acaso para quererte, guay, quitay? Se necesitan testigos, guay, quitay. Se necesitan testigos, guay, quitay. ¿Qué más testigo mi pelo, guay, quitay? ¿Qué más testigo tus ojos, guay, quitay? Prueba de habernos querido, guay. Habernos amado, guay, quitay. ¿Acaso para quererte, guay, quitay? ¿Acaso para quererte, guay, quitay? Se necesitan testigos, guay, quitay. Se necesitan testigos, guay, quitay. ¿Qué más testigo mi pelo, guay, quitay? ¿Qué más testigo tu sol?
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Resistir. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho, que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego.
Ahí escuchábamos a Ana Tijoux con Los peces gordos no pueden volar. Oye, tenemos un montón de panoramas sucediéndose durante este mes de enero. Por supuesto, tenemos Teatro a Mil sucediéndose con toda su gran cantidad de actividades que va hasta fin de mes, como lo saben. También está Santiago Off, que se viene prontito con un montón también de teatro. Está también en los distintos museos. Nosotros hemos estado hablando con la gente del Museo de Bellas Artes, con la gente del Museo de Arte Contemporáneo. Estamos ahí haciendo una pasada por las distintas cosas que están sucediendo en distintos lugares. Recuerden que en Cineteca Nacional se está desarrollando desde el pasado día jueves. Tuvimos ahí una bellísima inauguración de esta 11ª edición del Festival de Cine de Cineteca Nacional, ahí en el Paseo Bulnes, justo llegando al Parque Almagro. Se hizo una pantalla gigante ahí con los vecinos y vecinas, celebrando esta inauguración con música en vivo. También estuvo de verdad muy muy bonito, y la posibilidad entonces de poder ver cine chileno destacadísimo, Chile cine, chileno histórico, ahí con retrospectivas dedicadas a Claudio Girolamo, a Chenda Román, a Marilu Mayet, y también con una serie de películas que estuvieron en cartelera este año y que, o sea, el 22, y que van a estar el 23. Algo parecido, pero también sumando cine internacional, es lo que está pasando en el cine UC. Recuerden que también estuvimos hablando de ese festival que está mezclando algunas de las mejores películas del 22, algunos estrenos que se vienen el 23. Además de una retrospectiva dedicada a el gran Federico Fellini, en donde se van a mostrar dos películas que no se han visto nunca antes en salas de nuestro país. Así que todo eso va a estar disponible en el teatro. Ya está, porque esto partió el viernes. Ambas inauguraron el jueves y partieron el viernes, ambos festivales de cine, el de Teatro UC y el de Cineteca Nacional. Así que para quienes están en Santiago, hay un montón. Se está realizando también el Festival de Cine del Ñuble, hay un montón de casas. Después se viene el Lebu, hay muchísimas muchísimas cosas para hacer durante el verano y nosotros les recomendamos que, además de estar conectados acá con nuestro semáforo, en donde siempre les estamos dando recomendaciones, puedan ir también buscando, siguiendo a Centro Cultural La Moneda, a Cineteca Nacional, a Cine UC, al GAM, etcétera. Hay tanta, a Matucana 100. Hay tantísimos lugares interesantes donde están pasando cosas. Vamos a ir con música mientras esperamos que nuestros invitados arriben. Un favorito aquí de la casa, el Nano Stern, con esta versión notable del Carnavalito de Cien Pies.
Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol, en el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón, grande le queda el pantalón, se lo han prestado el león. Caminando va el Cien Pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el Cien Pies, moviendo las patitas al mundo y bailas de música, bailando al derecho y al revés. Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de diez, baila que baila sin música, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó Señor, se le perdió.
¿A usted le gustan las ardillas o le dan miedo las ardillas? Esa es una buena pregunta. ¿Qué opina usted respecto a las ardillas? Esa es la pregunta con la que nos quedamos dando vueltas después de leer mi opinión sobre las ardillas, que es este bellísimo libro álbum que tengo en mi mano, editado por Ecare Sur, con ilustraciones de Gabriela Lyon, o Lyon. No sé, Gabriela, dime tú cómo quieres que pronuncie tu apellido.
Hola. Lyon.
Lyon. y con autoría de Alejandro Zambra, quien tuvo la delicadeza de hacerme llegar este libro y que lo tenemos al otro lado también, sin cámara, pero ahí está. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Bien, estamos un poco enfermos todos y acá es muy temprano, pero todo bien.
Bueno, sí, recordar a la gente que Alejandro Zambra vive hace un buen rato en México y que eso es parte del tema del libro, ¿no? De este paseo imaginario entre un padre y su hijo, que pensamos que es Alejandro y Silvestre, que van ahí en un parque donde hay un montón de ardillas y el niño nos empieza a contar que a su papá no le gustan las ardillas, que le dan susto y que él piensa absolutamente distinto, ¿no? Entonces quisiera partir, Alejandro, por esta incursión en el mundo de no sé si llamarlo literatura infantil, yo siempre tengo como problema con todo lo que se denomina infantil, como otro registro, ¿no? La idea del libro álbum y de otro tipo de relatos distintos a los que estamos acostumbrados a leer de ti. ¿Qué te pasó que quisiste escribir esto, Mi opinión sobre las ardillas?
Y es problemática la expresión en literatura infantil en particular, porque es arrogante también, ¿no? Uh-huh. Y existe el se usa la palabra como insulto, ¿no? Claro. Incluso. Bueno, fue muy natural, porque tengo un niño de ahora 5 años y en realidad los últimos 5 años he estado leyendo libros para niños todos los días, ¿no? Uh-huh. cuando la pandemia te preguntaban, ¿no? ¿Qué ha leído en pandemia? Como suponiendo que uno iba a responder La montaña mágica, Busca el tiempo perdido. Y en realidad, puros libros para niños, ¿no? Y alguna cosa considerada para adultos. Entonces, ha sido muy natural y muy bonito meternos, Jasmina y yo. Yo estoy casado con una escritora mexicana.
De la que somos muy fans acá en este programa.
Así sé yo. Y me alegra muchísimo. Y claro, ha sido muy natural la inmersión en esa clase de libros, que son muchísimo más entretenidos y que tienen una densidad también mucho mayor de la que se les suele suponer, ¿no? Uh-huh. En un sentido positivo, quiero decir. O sea, entonces ahí justo... me interesa mucho ese fenómeno de la lectura simultánea, ¿no? Porque no es que los niños no lean el libro que uno les lee, sino que leen otro libro, ¿no? Entonces ahí, conversando con Lola Larra, la editora, ella me decía, bueno, hagamos algo. Yo dije, por supuesto que sí, pero hagamos algo bien, ¿no? O sea, algo... No simplemente, no sé, un cuento que se nutra, digamos, de otras fuentes, sino algo propiamente vinculado a este circuito. Uh-huh. Y entonces ahí ella trajo a Gabriela Lyon, a quien yo no conocía y a quien todavía conozco muy poquito. Y empezó un libro cuya autoría, creo yo, es compartida, porque claro, estaba esta idea, y una idea, incluso podría decir que una idea de mi hijo, está desde hace un tiempo ya como empujando ideas siempre, ¿no? O sea, como saben, sus papás son escritores, da ideas, ¿no?
Estupendo.
¿Por qué mejor no?
Bueno, y ahí, sí, y ahí aparece entonces esta idea de reflexionar sobre las ardillas, en donde hay un contexto, ¿no? Que es este paseo por este parque muy grande en donde está este papá y este hijo. Y a mí me pareció muy bonito, además, que el libro parte sin palabras. Las primeras páginas del libro son derechamente imágenes del parque y del papá y el hijo entrando a este mundo antes de que el hijo empiece a hablar. Con el lector o lectora posible respecto a la relación que él y su papá tienen con las ardillas y sus opiniones absolutamente distintas, ¿no? Entonces, hablemos, Gabriela, un poco de este ejercicio de primero contextualizar esta historia, esta relación entre padre e hijo, con estas imágenes preciosas de este parque, y luego cómo vamos descubriendo a las ardillitas. Y hay un personaje particular que es una niña ardilla.
Niña ardilla. Bueno, a mí me pasaron el texto de Alejandro durante pandemia. Fue como a principios del 2020, de repente llegó Lola y Iván Larraibel, que son como el equipo de Care Sur con el que yo trabajo, y me dieron el texto, y el trabajo del ilustrador en este caso es encontrar un poco la beta de la historia para narrar este porque con Alejandro, o sea, yo a Alejandro le contaba que cuando se lee el texto y empiezan a aparecer las imágenes, que yo como interpreto a través del texto, fue difícil para mí interpretar este miedo de Alejandro por las ardillas, porque a mí yo la encuentro preciosa, la ardilla, la encuentro tierna. De hecho, hace poco fui a Chapultepec, porque yo no conocía Chapultepec, uh-huh, el parque que muestra este libro. Yo lo investigué por Google Maps, por un amigo que vive en México, investigué el parque y después, ya terminado el libro y publicado, fui a ver Chapultepec. Y vi a la ardilla y yo quería tomarlas, Alejandro, quería agarrarla y hacerle cariño. Y mi amigo que me mostraba Chapultepec me decía, no agarres la ardilla, no la agarres.
Ah, tampoco son muy fáciles de agarrar, me pasó lo mismo cuando las vi en Nueva York. Uno dice así como, ay, qué cosa más tierna. Bueno, Alejandro no, porque aquí en el libro que has visitado, no, que él no le gusta la ardilla.
No mucho, cada vez más.
Después de este libro, no sé, pues sí, mi opinión sobre las ardillas tiene claramente que ver con este hijo tratando de argumentar a favor de las ardillas, porque claro, hay que quererlas y darle su espacio. Amo la imagen donde se acicalan las ardillas.
Es que ahí está el tema de la beta infantil, ¿no? Como dónde agarrarla, esta fantasía, porque el texto de Alejandro no describe esa parte, no describe que por ejemplo, el parque, no habla mucho del parque. Entonces, quizá una manera, porque estuve harto tiempo, estuve yo creo que un año pensando, Alejandro, cómo jugar un poco con la parte informativa, infantil, que sea entretenido y... yo pensaba al principio que no iba a hablar mucho de Chapultepec, no iba a explicitar demasiado Chapultepec, pero se me hizo demasiado necesario estudiarlo a profundidad y mostrarlo de manera súper, como casi científica.
Claro, ahora, hay que decir igual que al final del libro sale una nota, salen las notas de los autores, ¿cierto? Sabemos información sobre Alejandro, entre eso que no le gustan las ardillas, y sale información de Gabriela, y también sale información del parque de Chapultepec, aunque no se dice antes que ese parque y podría ser otro parque, ¿no? Solo que sabemos, claro, que no es en Chile, porque el relato del niño dice, del país de donde viene mi papá, no hay ardilla. Ahí quería preguntarte también, Alejandro, sobre el relato desde la paternidad, ¿no? Creo que tú y yo también lo conversamos cuando hablamos de poeta chileno, cuando entrevisté por ese libro, y cómo empieza a aparecer de manera muy potente esta experiencia, sin duda transformadora, que es ser padre, ¿no? Y me imaginaba también en ese ejercicio ahora, de también en un mundo tan adultocéntrico como el que vivimos, ponerse en este lugar del niño, porque aquí el que cuenta la historia es el niño. Y quizás ahí empiezan a aparecer otras reflexiones respecto a la masculinidad, a la paternidad, a la manera como que nos relacionamos con la naturaleza, y aparecen quizás estas densidades de las que tú hablabas, que están en la literatura, entre comillas, infantil, y que a veces no somos capaces de reconocer en todo su valor.
Sí, o sea, yo siento que estamos en un periodo de reaprendizaje total, ¿no? En todo sentido, y me gusta sentir eso como una oportunidad, como la oportunidad que es. Directamente, ¿no? O sea, creo que yo tengo 47 años y es un lujo también el cambio de país, te hace, por supuesto, deja huella en muchos sentidos, el lenguaje también, se supone que los escritores somos expertos en eso. Pero claro, estás todo el tiempo jugando de nuevo con el código y quienes hemos tenido la oportunidad de presenciar la adquisición del habla de otro ser humano, digamos, para no hablar de padre, madre, hijo, quienes hemos estado en ese lugar, digamos, de acompañar cotidianamente a alguien que está aprendiendo a hablar, bueno, es una oportunidad enorme, o sea, me impresiona mucho. Lo escucharon, ¿no? Te apareció acá mi hijo.
Que bueno, es el protagonista. Ahora, para ir cerrando, quería preguntarle a Gabriela sobre el desafío de ilustrar al autor. porque este libro está protagonizado por Alejandro Zambra y su hijo. Y me imagino que igual debe ser desafiante no solamente trabajar con el autor e ir tratando de crearle visualidad al mundo literario que está proponiendo, sino también en este caso construirle un imaginario visual pictórico a él mismo. Cuéntanos cómo fue ese trabajo para ti, Gabriela.
Sabes que salió de manera como osmosis. No tenía por qué ser Alejandro, pero salió así, salió un Alejandro. Y sí. No sé, porque vi como dos fotos tuyas quizá antes y lo hice quizá Alejandro, estoy pecando de estereotipos, no sé, no.
Pero podría ser Alejandro y podría ser otro hombre latino.
Podría ser otro hombre, sí, podría ser otro. Pero coincidentemente quizá había algo como una actitud. Igual no es entero Alejandro. Sí, hay cosas que no son de Alejandro en el libro y ahí hay que descubrirlas cuando vos tengas la oportunidad de ver lo otro. Porque, por ejemplo, toma actitudes como media irresponsables un poco el papá. Y eso no le gustaba mucho a Alejandro, ¿te acuerdas, Alejandro?
Claro, hay una parte... vértigo.
Ah, claro, hay una parte donde el papá está leyendo tranquilo y el hijo está jugando. Quería preguntarte, Gabriela, porque en el texto en ninguna parte habla de esta niña ardilla que aparece, ¿no?
Ah.
Que aparece en los dibujos y que uno la empieza a seguir un poco, porque aparece en la primera escena, uno dice, ay, está chiquitita ahí como colgada de un travesaño ahí del parque, y luego la vemos arriba de un árbol y después ella baja y empieza a ser como la interlocutora del niño, a ella es a quien le cuenta la historia, ¿no? Y me pareció súper bonito ese ejercicio como de crear algo que no está en el texto, pero que puede acompañar y visibilizar un poco, por un lado, esta interlocución, y por otro lado también este gusto por las ardillas y esta especie de niña ardilla que tú creaste ahí para acompañar a los personajes.
Bueno, lo que pasa es que esa es como la magia del libro álbum, ¿no? Que lo hace un género que está completamente aparte de otro tipo de libros ilustrados. Y por eso no se habla como libro infantil, como propiamente tal, porque es una categoría como lo que hablamos, muy aparte, no sé, como categoría adulto, infantil, no ficción. Pero este es género libro álbum. Y el libro álbum tiene esa particularidad de mostrar lo que no está en el texto o exacerbarlo o, no sé, ocupar silencio, que es mucho lo que ocupa este libro. Y a mí me encanta hacer eso con los libros álbumes que trabajo. Por ejemplo, comenzar con silencio es raro. Como, pero qué raro comenzar con silencio. No se puede leer, el niño tiene que empezar a cuando lo está leyendo con el padre, va a tener que decir, oye, ¿qué está pasando acá? Y se puede inventar, por ejemplo, uno puede empezar a relatar, mira, ¿qué es esto? Es un parque, por eso. O quedarse en silencio y disfrutar el contenido que se puede leer a través de las imágenes, porque yo pienso que las imágenes también se pueden leer.
Por supuesto.
Y eso, por eso creamos, yo propuse hacer a la niña, porque es como esta especie, es como una fantasía que tenemos, los niños tienen esa capacidad de crear de repente amigos imaginarios. Puede ser que es muy posible que esta niña es una amiga imaginaria, o que puede ser una ardilla también.
Yo pensé que era una ardilla y que las razones por las que al niño le gustaban las ardillas es porque la sentía como un niño también. Entonces, como que el juego, ¿no? Etcétera. Ahora, para cerrar, Alejandro, la última pregunta. Esta incursión, ¿no? En la idea del libro álbum, en trabajar una historia desde tu relación con tu hijo, desde llevarla ahí, ¿no? Y ahora que el libro está fuera y está este personaje inspirado en ti y en tu hijo, ¿cómo evalúas lo que ha sido esta primera experiencia en este otro formato?
Maravilloso, la verdad. No sé cómo decirlo con precisión, pero es un espacio que se ha abierto, que me interesa seguir indagando, más allá de publicar o no. Quiero decir, siempre se insiste mucho en escribir como sinónimo de publicar, digamos, pero publicar es algo que uno hace a veces, Oye, y se me pasó un poco, como estoy un poco temprano acá, es que este libro, claro, describe, retrata este parque de Chapultepec, que queda muy cerca de donde nosotros vivimos y al que solemos ir. Y toda la gente que ha visto el libro acá, que es muy poquita, porque el libro ha circulado en Chile solamente, no puede creer cómo aparece el bosque de Chapultepec, o sea, la belleza de las imágenes. El trabajo de Gabriela ha sido muy, muy, muy valorado acá por personas que han ido toda su vida a este parque. Bueno, me emociona mucho verlo ahí representado. Entonces, impresionante cómo ella lo consiguió retratar más allá de... Además, sin conocerlo.
Claro, además sin haber estado ahí previamente, ¿no? Bueno, la magia de la investigación y de la imaginación. Bueno, esta belleza del libro que esperamos haberles dado muchos argumentos para querer conseguir y leer, Mi opinión sobre las ardillas, de Alejandro Zambra y Gabriela Lyon, está disponible. Es Ediciones Ecaré Sur, lo pueden encontrar a través de sus redes y, por supuesto, en librerías. Alejandro Zambra, te mando un abrazo grande a ti, a Jasmina, a Silvestre, que llegue hasta allá y que se mejoren pronto. Muchas gracias por este tiempo.
Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonella y Gabriela.
Y muchas gracias, Gabriela,
muchas gracias
por este tiempo.
Muchas gracias a ustedes también.
Y nosotros despedimos a Alejandra, a Gabriela, cerramos el programa de hoy día y regresamos mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo. Que estén muy bien.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.